podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y mucha risa. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos.
¡Buenos días! Buenos días, 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 muy buenos días, son las 6 de la mañana, 2 minutos de este miércoles 20 de marzo. Estamos a la mitad de la semana y te deseo un día extraordinario. Hoy tenemos un programón, estará con nosotros desde Argentina el único programa de radio que van a hacer en su paso por México, Los Auténticos Decadentes, Auténticos Decadentes. Además, con nosotros en los espectáculos, el querido Gilgilillo, el hombre espectáculo de México. Alfonso Arturo Veraprendes, conocido como el Goyito Vera, estará en el mundo de Poncho Vera, el consultorio sexual erótico de Verótica. También estará Rafa Sarmiento, hablando de series y de recomendación para ver entretenimiento en pantalla y muchísimas cosas más. No te lo puedes perder, tendremos boletos para el ceremonia. Bueno, hay boletos para los festivales en general en toda la República Mexicana y muchas sorpresas más. Hoy en este programa, Los Auténticos Decadentes van a cantar. Por fin viene Cucho, viene Jorgito Serrano, viene el Mosca. ¿Qué te digo? Está lo mejor de lo mejor con nosotros, Auténticos Decadentes, en este programa de radio. Así que, por favor, quédate por acá. Vamos a empezar con la frase, y es una frase que me encanta. Es un momento muy especial de las películas de Rocky, cuando justamente Rocky, cuando el personaje, cuando Sylvester Stallone encarnando a este boxeador legendario, habla con su hijo. La parte medular del speech es cuando le dice que la vida no se trata de cuán fuerte golpees, es decir, no se trata de qué tan duro le pegues a los demás, le pegues a los, al destino, a la suerte. No. Sino de cuán fuerte seas golpeado una y otra vez y nunca, por ningún motivo, te des por vencido. Así empezamos nuestro programa del día de hoy. La verdad es que me da muchísimo gusto acompañarte. Son las 6:04, 6 de la mañana ya con 4 minutos. Ariana Grande aparece en escena con esto que dice Yes and See. Y aquí en XFM.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
6:42. Vamos a la radiografía. ¿Y quién mejor que un personaje que dejó huella en la humanidad? Él murió un día como hoy, pero de 1727. Isaac Newton, físico, matemático y astrónomo inglés de leyenda, de historia. Aquí vamos con su radiografía.
Radiografía en Jesse Cervantes en Exa.
Uno de los más grandes científicos de todos los tiempos, físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Él es Isaac Newton. Nació el 4 de enero de 1643, según el calendario gregoriano de Woolsthorpe, Inglaterra. Fue un niño prematuro, hijo de un granjero, también llamado Isaac Newton, que murió 3 meses antes de su nacimiento. Su madre fue Hannah Scough. Newton pasó una infancia solitaria y difícil, criado por su madre y su abuela, ya que su madre se casó con un hombre que no deseaba la presencia de Isaac en su casa. A pesar de estos desafíos, Newton mostró una inteligencia excepcional desde una edad temprana. Asistió a la King's School en Grantham y mostró un gran interés en las matemáticas y la mecánica. En 1661, Newton ingresó en el Trinity College de la Universidad de Cambridge, donde estudió matemáticas, física, astronomía y óptica. Durante su tiempo en Cambridge, también fue influenciado por las ideas de científicos y filósofos como René Descartes, Galileo Galilei y Johannes Kepler. En 1665, la Universidad de Cambridge cerró temporalmente debido a la Gran Plaga de Londres y Newton regresó a su hogar en Woolsthorpe. Durante ese periodo realizó algunos de sus trabajos más importantes, incluida su investigación sobre la teoría de la gravitación, la ley del movimiento y el cálculo infinitesimal. Durante ese tiempo, también observó la caída de una manzana de un árbol, lo que supuestamente lo llevó a desarrollar su teoría de la gravitación universal. En 1667, Newton regresó a Cambridge y fue elegido miembro del Trinity College. Comenzó a enseñar matemáticas y fue nombrado profesor lucasiano de matemáticas en 1669, una posición que ocuparía durante más de 25 años. Isaac Newton realizó muchas contribuciones importantes a la ciencia y las matemáticas, pero probablemente su logro más significativo y duradero fue el desarrollo de su teoría de la gravitación universal y las leyes del movimiento, que estableció en su obra Philosophy Naturalis Principia Mathematica, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, comúnmente conocida como los Principia, publicada en 1687. Estas leyes, conocidas como leyes de Newton, proporcionaron un marco matemático y conceptual para comprender el movimiento de los objetos y la fuerza que los gobierna. Las tres leyes de Newton son 1. Ley de la inercia. 2. Ley fundamental de la dinámica. 3. Ley de acción y reacción. Estas leyes no solo revolucionaron nuestra comprensión del movimiento y la dinámica, sino que también proporcionaron un marco conceptual crucial para el desarrollo posterior de la física y la ingeniería. Además, Newton formuló la ley de la gravitación universal. Dicha teoría permitió explicar fenómenos celestes como el movimiento de los planetas alrededor del Sol y la atracción gravitacional entre la Luna y la Tierra. También publicó un libro titulado Óptica. En el año de 1704, describió sus experimentos con la descomposición de la luz blanca en los colores del espectro visible y desarrolló una teoría corpuscular de la luz. Isaac Newton, a principios de 1722, debido a una infección renal, estuvo seriamente enfermo durante varios meses y en 1724 se produjo un nuevo cólico netrífico. Murió el 20 de marzo de 1727 en Kensington, Londres, dejando un legado duradero en la ciencia y la cultura occidental. Su trabajo sentó las bases para la física moderna y cambió para siempre nuestra comprensión del universo. Él es Isaac Newton.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
Señoras, señores, el día de hoy es miércoles 20 de marzo del año 2024. Está con nosotros el querido Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas en este miércoles 20 de marzo? ¿Qué nos dices?
Oye, pues mira, ya ves, ya hemos visto que el Auditorio Nacional se abre para todo el mundo.
Sí.
Hasta para Remy Valenzuela, que también se va a presentar.
Ah, mira, pues están muy activos en el auditorio, ¿verdad?
Sí, bueno. Sí, la verdad. Y bueno, abriéndose al mercado del regional mexicano. Siempre ha sido una casa que de libre manifestación, todos han estado por allá, pero me estaba diciendo que uno de los atractivos es que ya puedes meter trago.
Sí, ya puedes.
Qué chulada.
Gilgilirillo.
Ahora sí, con estos conciertos, pues ya te puedes acompañar con
algo. No, hombre, qué delicia, Gilgilillo.
Digo, no es incentivar el consumo de trago, no. Pero pues cuando menos para quien no tenía, cuando no había esta oportunidad. Yo sí noté muchos desesperaditos, mi Jessy, que se aventaban medio concierto afuera formados esperando a que les sirvieran algo para poder echárselo. Además, te lo tenías que echar como si fuera agua de horchata.
Sí, caray. La verdad es que antes tenías que salir, tomar y entrar.
Exactamente.
Pero te perdías una o dos canciones dependiendo la velocidad con la que ingirieras tu trago alcohólico, mi querido Gilillo. Ahora ya lo puedes pasar.
Exactamente. Bueno, el buen Remigio Valenzuela se va a presentar. Su gira se llama 15 años Tour y se presenta este 26 de abril en el Auditorio Nacional. La verdad es que creo que es importante que se abran a este tipo de experiencias. Hay que ver pues los corridos, ¿no? Ahí se van a escuchar diferentes, se van a escuchar fifís. Y hasta el momento no hay ninguna restricción en cuanto a la interpretación. Como en Chihuahua, que ya ves que le pasó el fin de semana a Julián Álvarez también por allá.
Que empezaron a cantar un corrido y le dijeron, no, aquí no podemos.
Y fíjate, eso me llamó tanto la atención. Es que te habla para mí, me van a decir cualquier cantidad de ofensas, pero yo creo que si hay un personaje que tiene el perfil de Vicente Fernández, o para sustituir el espacio de Vicente Fernández, no a don Vicente, el espacio que deja don Vicente Fernández es Julián Álvarez. Y no cualquiera tiene los tamaños para decir, para aventar un concierto y a media canción decir, ¡ay, la regamos, no podemos! Creo que al final mandó un mensaje bien claro sobre el tema de la disciplina, ¿no? Él lo supo capitalizar maravillosamente bien, sin que la gente tampoco se ofuscara, ¿no? Que creo que también eso es importante, te habla de un líder en el escenario, y el hecho de que Julián a media canción pare la canción y diga, ¿saben qué? Nos equivocamos porque están prohibidos los corridos en Chihuahua y no los vamos a cantar, vamos a cambiar, y cantaron La Patita o Pimpón, sí, claro, ¿no? Algo así. Creo que ese tipo de actitudes no lo tienen muchas estrellas, y tampoco el público se lo aguanta muchas estrellas más que a Julián, ¿no? Creo que vaya, que lo hizo, y lo hizo con maestría, ¿eh?
Sí, estaba ahí Alfredito Olivas con él también. Pero el que recapacitó, creo que le deben de haber avisado por el Ear Monitor.
Sí.
Le han dicho, oye, Julián, espérate, aquí no se puede, en Chihuahua no. Y paró. El querido Julián, yo también se lo he dicho, tiene todo para ser el ídolo del pueblo.
Sí.
El querido Julián Álvarez. Pero bueno, Gilgilillo, recuerden que aquí sí se pueden cantar corridos.
Ah, sí, bueno, por lo pronto hasta ahorita sí, no vayan a empezar de que, ay, que se les metan esas ideas.
Sí.
Porque es un... Hay quien lo ve como censura, ¿no? Hay quien lo ve como apología. Y bueno, pues es una discusión profunda. Por lo pronto, la música uno, y lo importante es que a la gente le permitan expresarse. Ahora, cuando cantan horrible, pues miren, mejor que ni canten.
Sí, que los piensen. Gracias, Gilillo.
Buenos días a todos.
Buenos días, vamos a continuar. Hoy es miércoles 20 de marzo.
Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jesse Cervantes en Exa.
Señoras, señores, grítenmele por favor a Alfonso Arturo Vera Prendes, conocido como el Cochito Vera. Oye, ¿cuándo te habían dicho en tu vida que Prendes era un albur?
No sé, bueno, nunca. Sí, ahorita nuestra querida productora pensó que mi apellido Prendes, es mi segundo apellido, soy Vera Prendes. Ah, yo pensé que era albur.
¿Albur?
No, o sea, sí está fuerte, ¿no? O sea, no, ¿cómo, dije, ¿cómo te defiendes ante
¿pero
eso?
¿Qué tal la llamada de atención que le dije?
Sí, no, todo. O sea, dije, no, tú muy bien. Sí,
dije,
sí,
es de
te
los,
lo agradezco mucho.
De los abogados más prestigiosos de esta ciudad, del país, de la historia de...
No, eso sí, no sé.
De la abogacía en México.
Pero no, albur pues, sí, no,
ahí, echarlo como albur de cantina, Ponchito.
Sí, no, nunca me había pasado, pero siempre hay una primera vez.
Siempre hay una primera vez.
No, y lo digo con cariño.
Hasta eso.
Creo que sí.
Hasta eso.
Así lo tomo, prefiero sí. Pensar eso.
Pero yo creo que el público no se acuerda mucho del Prendes, ¿no?
De... No, Vera, nada
Vera,
más.
Ponchito Vera.
Sí.
Poncho Vera.
A tus órdenes.
Qué bueno.
Arturo, Ponchito. También. Arturín. Me pusiste Arturo.
Arturín.
Que no me llama Arturo, pero tú me pusiste Arturo. Y si mucha gente pensaba o piensa que me llamo Arturo. Gracias a ti.
Más antes, ¿no? Ahorita ya tienes mucho, ¿no? Pero ahorita puede renacer el Arturo.
Puede renacer Arturo.
¿Cómo estás, Ponchito?
Bien, feliz de verte. Oye, no voy a bailar, ¿eh? Eso que me dijiste.
No, Ponchito. Yo me acuerdo que alguna vez te vi bailar una coreografía en televisión abierta, en un programa de baile.
Ajá, de la banda Timbiriche.
Sí, de la banda Timbiriche. Uh-huh. Tienes cintura flojita, ¿eh?
No,
o sea,
muy mal.
Eres...
Fíjate que me muevo menos que la sábana de abajo. Digamos, ya, para no ir tan lejos. Entonces, pues no, y ese ahí sí, lo de la bailada. Pues no.
Que la funda del colchón.
Oye, Ville, pues hablando de deportes, pero de no directamente de lo que pasa en el terreno de juego, sino afuera, Dani Alves va a salir en libertad bajo fianza, pagando 1,000,000 euros.
Oye,
sabemos la historia tan, tan terrible,
lamentable, ¿no?
Espantosa, donde no hay que perdernos, ¿eh? Pobre de Dani Alves, pobre entre comillas, pero aquí lo grave es la mujer, ¿no?
Sí, no, y se pasó de lanza.
Sí, no.
Oye, pero estaba en Pumas, se fue de vacaciones, la fiesta de fin de año se va a un antro.
Sí.
Pues
abusa sexualmente
de una mujer y es castigado. Conforme a la ley.
Declarado culpable.
Declarado culpable y castigado conforme a la ley en un juicio que ha tenido sus altas y bajas, pero que la verdad se aplicó la justicia debiendo ser.
Sí.
Y pues eso lo aplaudimos, Ponchito, ¿eh?
Pero bueno, por supuesto, ¿no? Pero por cosas legales, abogados, etcétera, la audiencia de Barcelona acordó dejar en libertad provisional al exjugador del Barcelona, Dani Alves, con una fianza de 1,000,000 euros. Tienen que entregar sus pasaportes, tanto el brasileño como el español. Obviamente no puede salir del país, no se puede acercar a menos de 1,000 metros de esta chava, de la denunciante, de la afectada. Obviamente tiene que ir cada semana a firmar, pero pues hasta el momento la información que está y la podemos dar como oficial es que Dani Alves va a cumplir, digamos, su sentencia, pero en domicilio, lo cual hace una diferencia total, ¿no?
Total, mi querido Poncho.
Pero ¿cómo te puede cambiar la vida en,
insisto, una noche?
¿No? Aquí lo más grave es lo de la chamaca esta, ¿no? Que fue abusada sexualmente. Pero imagínate, ¿no? Ser el futbolista que había ganado más en lo que se refiere a títulos en todo el mundo. Había ganado prácticamente todo. Jugadorazo, muy querido, todavía con muchos años que darle al fútbol. Y en una noche, pues, pum, ¿no? Cambió así todo. Perdió todo. A su mujer, la familia hecha pedazos. Qué desastre. Pero bueno, pues estará entonces Dani Alves en libertad bajo fianza. Que 1 millón de euros, para lo que ganan ellos, pues quizá no parece tan descabellado que lo pueda juntar, ¿no?
La verdad es que está complicado. Es un tipo que ganó mucho dinero, ¿no?
Imagínate.
Sí, es un tipo que ganó
pues
mucho
dinero. Pues mira, haber jugado en el PSG, haber jugado en el Barça, en Pumas no creo que haya ganado poquito. De hecho, que dicen que, a ver, ¿cómo se le pudo pagar a Pumas? ¿Cómo se logró ese contrato? Dicen que el que le entró fuerte fue un patrocinador, un banco que patrocina Pumas. Uh-huh. Fue el que manejó todo eso. Pero, pues, mira, ¿cómo acabó la cosa?
¿Cómo acabó la situación?
¿Cómo acabó la...? Jugadorazo, ¿eh?
Jugadorazo.
Para mí, de los mejores de la historia, sin duda alguna. Tú eres beisbolero, ¿va?
Beisboleísimo,
bueno,
querido,
pues ya arrancó,
Arturo.
Sí. Arranca rara la temporada.
En Corea, ¿no?
Ajá, exactamente. Arranca rara porque todavía hay muchos equipos que no empiezan la temporada regular.
Los Dodgers contra los Padres.
Así es, ni más ni menos. Y bueno, los Dodgers, ¿qué equipazo armaron?
Hombre,
¿cómo es costumbre?
Trabuco, ¿eh?
¿Cómo es costumbre? Pero ahora con este pitcher maravilloso Yamamoto y sobre todo con Otani, que Otani es un peloterazo. Ojo, pitcher, que pichea muy bien, batea muy bien, está lesionado y no va a poder pichar hasta el siguiente año. Pero batea muy bien y es la sensación. Y ganaron 5-2 ya, así que ya arrancó la gran carpa, el béisbol.
Es extraña el béisbol.
Híjole, ¿a qué equipo le vas, mi querido?
Yo le voy a los Angelinos de Anaheim, a los Angels de Anaheim.
Yo sí. Eres la primera persona que conozco,
sí.
Que...
Le voy a los Angels. De hecho, mucho tiempo iba a los partidos, cuando tenía oportunidad.
Wow.
Me lanzaba a Tijuana, cruzaba. Ajá. Y Anaheim está mucho más cerca que Los Ángeles.
Que es donde está Disney, ¿no?
Donde está Disney.
Ajá.
Ahí está el estadio de los
Angelinos. Sí.
Y va a ver los acuerdos del rally del Monkey.
Claro,
del,
en esa serie mundial,
rally,
¿no? Sí, espectacular, sí. ¿No? Que ponían un changuito que brincaba en la pantalla y demás.
Y en la entrada 7 todo el mundo sacaba un changuito de peluche y era...
Sí, sí, sí.
Arengar al equipo con... Así como las toallas de los Steelers.
De los Steelers.
Con los changuitos.
Mira, qué maravilla.
Pidiendo un rally. Y que viniera...
Pero sí, eres la primera persona en México que conozco que le va a los Angelinos.
Le voy a los Angels de Anaheim.
Yo soy de los Astros de Houston. Y muchos me dicen, ay, sí, porque ahorita recientemente han estado bien. No, de toda
no,
la
no,
vida.
No, tienes mucho tiempo, yo me acuerdo.
Toda la vida. Fíjate que con la trampa que hicieron, porque fue trampa, ¿no? Cuando robaron las señales para ganar aquella serie mundial. Ahí dije, híjole, me dan ganas de dejarle de ir al equipo porque eso... Pues, ¿cómo?
No, pero no, se le dejé
no,
ir al equipo así.
No,
sí,
no,
no eres
pude.
De esos, ¿eh?
No, pues no,
no eres de esos.
Pero pues, las trampas que chafa, ¿no?
Sí.
Así que arrancó el béisbol, que es una temporada FOM, eterna.
Larguísima.
Eterna.
Se extrañaba lo raro en Corea. En un horario no habitual para los Estados Unidos.
¿Sí?
Tengo un amigo, le hablé hace rato.
¿Un amigo en Corea?
No, tengo un amigo aquí en México, pero le hablé para una cosa a las 6:30 a.m.
Ok.
Y estaba viendo el béisbol.
Órale.
Estuve viendo el béisbol y digo, ¿qué haces a las 6:30? Deberías estar en un gimnasio, cabrón.
Oye, pero muchas cosas raras, ¿no? Yo...
¿Estaba viendo el béisbol?
No, pero muchas cosas raras en eso. A ver, y yo no soy nadie para juzgarte, pero... Pues yo no tengo amigos a los que le hable a las 6:30 a.m.
No, a este sí, porque hice un desayuno con él.
Ajá.
Y...
Ah, se lo tienes que cancelar.
Se lo tenía que recorrer porque tengo que ir a ver al urólogo.
Ah, caray.
¿Todo bien? Pero hay que ir.
Esperemos.
No, que no me hagan la prueba del añejo. No, no,
no. No, no, la cosa es te veo...
Bien.
No sé leer
contento.
Tu cara. Porque tienes como una sonrisa picaresca.
No, pues es que da gusto. O sea, ves uno al vato, le ves las manos y dices,
venga,
amiga.
Oye, pero ir cada semana, pues está de más, ¿no?
Hoy, cada tercer día, Puchito.
Bueno, se arrancó el béisbol. Aguas con los Dodgers, ¿eh? Son los grandes favoritos.
Sí.
Pero no están a discutir. Vienen los Yankees a jugar contra los Diablos.
Oye, no hay boletos. Ayer...
También. Volaron.
Pedí por todos lados. Uh-huh. Volaron los boletos.
Es un partido amistoso. Vamos a ver cómo lo toman los Yankees, obviamente.
Es un gran espectáculo, ¿eh?
Pero es un gran espectáculo. Y siempre ver el rey de los deportes es maravilloso. ¿Te acuerdas del Mago Septién, no?
Oye, no. Y siempre ver a un equipo... yo creo que
hablando de equipos en los deportes del mundo, los Yankees tienen un lugar muy importante.
No, hombre, por supuesto.
O sea, hablar de los Yankees es hablar de uno de los equipos...
De tradición total.
Deportivos... De tradición...
Del deporte que me pongas.
En la historia del deporte.
Sí, sí, sí.
Tío, los muros de Manhattan.
Ni más ni menos, ¿no? O sea, sí, un histórico, histórico en serio. Así como los Pumas.
Sí, pues histórico en serio.
Muchito, no, me hagas eso. Sí, estuvo medio gacho, amigo.
Gachón, o sea, fue así. Ahí es cuando uno piensa que el prende sí es albur. Gracias, Ponchito.
Venga.
Vámonos, nos escuchamos en la segunda cita de la mañana, 53 minutos. No soy una de esas. Jesse Joy y Alejandro Sanz, qué buena rola, ¿eh? Venga.
¿Tienes alguna duda con respecto al sexo? Sexo. Aquí está el consultorio sexual con Verónica Massa, la doctora Verótica en Jesse Cervantes en Exa.
Señoras, señores. Pero, Mati, hagan algo, algún ruido o algo, no sean así. Se quedan pasmados. ¿Qué pasó con esta jauría renovada, caray? Pasmados, como diciendo, es sexo, ¿aquí qué hago? No, pues griten o algo, digan algo. Sí, de ¿sabes qué deberíamos de buscar, Elías? Algunos gemidos muy sutiles. No. Para cuando presentemos a Vero, pero muy sutiles, ¿no? ¿Cómo estás, Vero?
Que salgan los gemidos.
¿Cómo estás, Vero?
Muy bien, Jessy. ¿Tú qué tal?
Bien, contento porque déjenme platicarle al público, querido. Yo tengo mucha confianza con mi audiencia.
Sí.
Tengo mucha confianza con mi público. Nunca me había pasado que una persona llegara, me saludara, me dijera, te traigo un regalo. Yo le dijera, muchísimas gracias, y me dé una cajita que dice Powerful Jet. Y yo le diga, ah, qué padre, está padrísima. ¿Qué es? Y yo veo que dice con cuatro pastillas. Es como Cialis. Dije, Dios de mi vida, ¿cómo interpreto esto? ¿De qué me vería cara? ¿O qué cree que me falte? O no lo sé. Vero, te agradezco muchísimo. Dice, es una nueva presentación.
De pastillas masticables.
Yo digo, ¿es la mitad? Me dice, no, es masticable. No sé por qué me las trajiste, pero ¿o quién te diría que me hace falta esto?
No, nadie, Jessy.
Pero... Nadie. En casa te lo van a agradecer.
Ah, perfecto, perfecto. Acuérdate que
espero.
Es para más fuerza, no porque haya menos.
Esto es como lo equivalente a Viagra, Cialis,
sí,
y estas cosas.
Te cuento velozmente, fíjate que, pues bueno, hace ¿qué? 25 años aproximadamente surgió el primer fármaco para incidir en la disfunción eréctil, ¿no? Del masculino.
O sea, ¿tú creíste que yo tengo...?
No, por eso dije incidir o ofrecer mejor vigor, ¿no?
Si tú lo crees.
Y a lo largo de todos estos 25 años, pues ha habido diferentes cambios, digamos, en la fórmula inicial, en la molécula inicial para tener diferentes productos. Y ahora la novedad, digamos, después de todos estos años, es que ahora es masticable. O sea, y es obviamente otra marca, ¿no? Otra línea, pero ya no tienes ni siquiera, ya no necesitas ni siquiera agüita para tragarte la pastilla. Y ahora te masticas y en un tiempo determinado puedes tener efectos. Y ese es muy bueno porque es el tadalafil, que es el compuesto activo. Y ese es lo que llamaban la píldora del fin de semana, que tiene un efecto de 72 horas.
Oye, ¿no necesitará el rockero mejor? ¿Rockero, no necesitas tú estas cosas?
Un rockero, ¿no? Que te tengas los conciertos Oscarito, de fin de semana.
Oscarito. ¿Cómo andas tú los fines de semana, Oscarito? ¿Está bien?
Trae
tranquilo.
Cuatro tabletas.
Cuatro de dos, compadre. Vamos a dividirnos. Elías, ¿no quieres una? Sí, Elías sí. Él dice que sí. Oye, pues, pero gracias, ¿eh?
No, al contrario.
Muy amable,
pues,
Power.
Ya luego te digo bien. Y digo, no es así de sencillo, ¿eh? Hay que ver especificaciones.
Realmente te agradezco
cosas,
el detalle, pero espero no usarlo.
Exacto.
Espero no usarlo, mi querida Vero. Oye, vamos a las preguntas. Además, comentarle a nuestro querido público que pueden mandar sus preguntas vía WhatsApp al 5579195930. También lo pueden hacer vía aplicación. Si descargan o tienen descargada la aplicación de Exa, en el chat de la aplicación, en el chat room, también lo pueden mandar. O también al teléfono 5166-3849 o 50. También si quieren hablar con Vero, pues aquí está Vero a la disposición de todos ustedes para aclarar cualquier duda en torno al sexo. Vámonos con Ale. Dice Ale, Vero: soy mujer, tengo más de 40. Más de 40 es muy amplio, ¿eh?
Sí, exacto.
Pero dice, tengo más
es
de
una
40
década.
Nunca tuve un novio con el que tuviera sexo. No, hombre, Ale, pues ¿qué pasó? Soy una mujer, tengo más de 40. Nunca tuve un novio con el que tuviera sexo. Ahora solo sé lo básico de las relaciones sexuales. No hablaría con nadie de esto. He intentado ver porno para ver si puedo aprender algo. Pero, ¿hay alguna forma de saber más? No quiero parecer una tonta.
Ah, bueno, mira, Jessy, y hola, Ale. Por lo que deduzco, pero entonces nunca has tenido una vida erótica activa, porque dice que nunca tuve un novio con el que tuviera sexo.
Ahora, tampoco dice que sea virgen.
Ah, exacto, por eso me confunde, ¿no? Pero, oye, novio no, pero amante sí, ¿no?
Pues
pero
ser.
Bueno, pensando en tu pregunta directa, ¿hay alguna forma de saber más información sobre las relaciones sexuales, las prácticas eróticas? Por supuesto, hay libros, hay portales, estamos quienes nos dedicamos a la educación integral en sexualidad. Mira, el porno yo creo que
creo que me educa, ¿no?
Exacto, su función es excitar a las personas más no educarlas, porque presenta un modelo que sigue siendo pues muy machista,
maleduca,
muy masculino,
porque pues, ni tú eres así ni ellos son
así, con cuerpos que no son, con prácticas que no son. Entonces, definitivamente, y te lo digo a ti, Ale, y a todo mundo, o sea, el porno pues no es una herramienta para que aprendas bien educación erótica, que sería en este caso. Puedes buscarme, búscame en mis redes sociales, yo ofrezco ese acompañamiento pues de coacheo, de decirte, mira, hablemos de posturas, de prácticas, de formas de excitar, etcétera.
De iniciación
también, porque eso sí, yo creo que mientras más orgánicamente se lleve a cabo el desarrollo de la vida erótica, mejor. O sea, no que de bulto ya tengamos la orgía encima,
sí.
O sea, sino que vayamos poco a poco. Así es que, Ale, nunca es tarde para aprender. Siempre hay que disfrutar del placer y pues a investigar, estudiar y preguntar. Tu pregunta.
Totalmente. Bueno, dice Jesús, esta sí es de primaria, pero bueno, masturbarse pensando en otra persona que no es tu pareja, ¿es infidelidad?
No.
O sea, ¿es cuerno?
No, definitivamente no, Jesús. No hay que olvidar que la mente es nuestro sexto sentido. Ahí está el lugar donde se desarrolla la imaginación, la creatividad. Y tú puedes fantasear con quien quieras, con otra persona, con lo que sea. Y nunca va a ser infidelidad. Porque a fin de cuentas, en el reino de la mente, decían, ¿te acuerdas la dimensión desconocida? En el reinado de la mente, pues tú eres la única persona que tiene las riendas de ahí, y no porque fantasees con alguien famoso, alguien desconocido, etcétera, ya vas a ser infiel. Entonces, no, olvídate de eso.
Bueno, ahí está. Este está también, nunca lo habían hecho así. Dice Rommel, ¿el sobrepeso puede provocar que el pene no pueda crecer a un tamaño normal?
Mira, Rommel, depende sobre todo de la edad que tengas, porque, pues, o sea, aproximadamente el pene, como en general el cuerpo, ¿no?, masculino, pues, crece hasta más o menos entre los 18 y los 21 años. Entonces, si tú tienes más de esa edad, pues ya tengas sobrepeso o no, el pene no va a seguir creciendo. Y si eres más joven, más bien depende por qué tienes sobrepeso, el grado de sobrepeso y si está vinculado con el pene. Entonces, digamos, con esta información no podría darte una respuesta así muy específica, pero no estaría vinculado.
Pues yo creo que no, ¿ah?
No, a menos que que sea joven y que tenga obesidad por alguna cuestión.
Lo que puede pasar es que la barriga te impida verte, o la volteas para abajo y no ves más que barriga.
Eso sí.
No ves el pene,
y sí,
¿no?
La verdad sí genera a veces la obesidad, justamente disfunción eréctil, eso sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Órale. Mira, no, me quedé así, dije, dieta urgente. No voy a hacer. Dice por aquí, decidí. En enero pasado tuve que tomar una pastilla de emergencia. Al mes siguiente tuve mi menstruación normal. Y este mes la regla me duró mucho más tiempo, cuando normalmente me dura 5 o 6 días. No tuve abundantes secreciones, pero la menstruación se fue completamente en casi 2 semanas. ¿Es una reacción a la pastilla?
Sí, podría ser, una reacción a la pastilla. Digo, no tengo aquí la información de qué pastilla tomaste y en qué dosis, pero sí es cierto, y por eso es de emergencia y no es de uso cotidiano. Es cierto que puede generar algunos trastornos en el periodo menstrual. Entonces, mucho cuidado en este tiempo, hay que ver, no tengas encuentros eróticos penetrativos sin condón, para que veas que efectivamente pues es la irregularidad, está vinculada a la pastilla o a otra cosa. Entonces, ahorita en lo que te vuelves a regular, cuídate y no tomes la pastilla cada mes. Eso es muy importante, la de emergencia. Esa es de emergencia.
Que no se haga vicio, ¿no?
Es
emergencia.
Justo me estaban contando ayer.
¿Y quién vive en emergencia? No, pues no.
Que ahora hay chicas que están optando por, antes de irse al antro, por ejemplo, se toman la mitad de la dosis de la píldora de emergencia.
No manches.
A manera preventiva, dicen ellas, por si se les prende el motor y todo, y después se toman la otra mitad. Pero eso no lo hagan tampoco. que no se vuelva tendencia, por favor, porque está muy mal. Y sí pueden embarazarse, a fin de cuentas, si la toman de una manera que no es como se debe tomar.
Ismael, soy un hombre casado con mi mujer desde hace 16 años. Los últimos años casi no hemos tenido sexo. Yo todavía la deseo mucho, pero ella al parecer ya nunca tiene ganas. No sé si ya tiene otro o simplemente es la cotidianidad o la edad. Ahora pienso cada vez más en buscar una aventura. Necesito un consejo urgente.
Ay, Ismael, pues muchas gracias por comunicarte, por escribirnos por acá. Tu caso es bastante común, por desgracia. ¿Qué sucede? Que después de cierto número de años, sobre todo yo he notado que después de los 10, digamos, suele suceder esto. Aquí lo primero que tienes que hacer es abrir la conversación con tu pareja, ver por qué tu esposa no está teniendo pues este deseo erótico. A lo mejor está pasando por el climaterio, la menopausia, bajó su deseo y ni siquiera ella misma lo entiende del todo. Entonces abre la conversación, pregúntale, platiquen. Y si es por otra cosa, que simplemente su libido está baja, que ya no tiene deseo y tú sí tienes deseo, abre también la conversación a poner esto sobre la mesa y decir, ¿qué vamos a hacer si yo sí quiero y tú no? Es posible que de manera acordada abramos la relación o que busquemos ayuda, nunca lo olvides, existimos los terapeutas sexuales y de pareja para ayudarles pues a recuperar su vida erótica.
Oye, ¿y no será que también tenga que analizar el resto de la relación? O sea, sí, porque bueno, a lo mejor ella no quiere tener sexo, pero te trata muy bien, es cariñosa, no sé, como que no, siento que no todo deba ser sexo, ¿no?
No, claro, también, ajá, por eso es bien importante abrir la conversación y ver. Es cierto que en determinada edad las mujeres empezamos a sentir o se empieza a sentir que baja la libido, pero también hay cosas para recuperarla, con geles vaginales, con suplementos, con un montón de cosas. Entonces aquí lo importante es ubicar por qué no tiene deseo. Por alguna cuestión fisiológica o por aburrimiento, porque ya no le interesa, porque, en fin. Y en base a eso, pues, ver qué van a hacer, ¿no? Sí. Pero sí, como dice Jessy, digo, a lo mejor llegan a un bonito acuerdo de, ¿sabes qué? Pues, nuestra pareja está increíble, nos amamos, nos cuidamos, nos atendemos, pero bueno, yo, Ismael, sí tengo requerimientos eróticos, ¿qué vamos a hacer, no?
Dice Romina, ¿alcanzamos otra? ¿Sí? Es que Romina acaba de llegar este mensaje, dice, tengo una amiga con la que comparto nuestras respectivas experiencias sexuales. Hace poco me dijo que le gusta dejar a los hombres muy prendidos, o sea, ya sabes, ¿no? Sí. Y con todas las ganas de hacerlo para que la siguiente vez sea mucho más intenso. ¿Esto funciona?
No, Romina. O sea, a ver, esto es, me suena un poco como los famosos picones, ¿no? Que eran de la vieja guardia. Esto como de que hago que me vea con otro para que le den celos. Esto no tiene nada de positivo realmente, porque si bien es verdad que a los hombres no les pasa nada si no eyaculan después de una erección, o sea, no es verdad que les duelen los testículos y que la panza se les retuerce, no pasa nada, no tiene ningún sentido hacer eso para que la siguiente vez ya esté más prendido, porque la siguiente vez puede ser 3 días, una semana después y ya saber, el hombre estará en otra cuestión. Entonces aquí es muy claro, sí es sí, no es no. Si realmente abres el espacio erótico, empiezas el acto erótico, pues síguele hasta que lo culmines. Y si no, dile, mira, mejor la siguiente vez hacemos todo. Porque si no, pobre muchacho.
Oye, dime una cosa, pero ¿dónde te pueden localizar?
Me pueden ubicar en mis redes sociales, en TikTok, verónica.maza.bustamante, en Instagram, veromaza, y en Facebook y X, como Verónica Maza Bustamante, la doctora Verótica. Recuerden que tengo mi consultorio sexual, presencial y en línea, y también vean mi videopodcast, El Punto B.
Ah, mira, ese está en YouTube.
Ese está en YouTube.
Ah, así, perfecto. El punto B, ¿verdad?
De Verótica.
Ah, padrísimo.
Con Verónica Maza Bustamante.
Bueno, pues muy bien, Vero. Gracias, ¿eh?
Gracias, Jessy.
Gracias por estar acá, 8 de la mañana, 36 minutos. Hot Song. Ah, la canción caliente de la semana. La canción caliente de la semana. La Hot Song de la cadena EXA. Rake, con esto que dice Abril.
Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jessy Cervantes en EXA.
Ariana Grande está oficialmente divorciada de Dalton Gómez, con quien estuvo casada 2 años. Aun cuando la pareja había acordado terminar con su relación desde octubre del año pasado, fue hasta este martes, es decir, 6 meses después, que una corte de Los Ángeles declaró la sentencia de separación oficial, en la que también se determinó que la cantante deberá pagarle a su expareja más de $1,000,000, cantidad correspondiente a las ganancias por la venta de la casa en la que vivieron en Los Ángeles, más el costo de la defensa legal de Dalton.
Peso Pluma sigue en lo más alto de la industria musical. Ahora, junto al colombiano Feid, encabezan las nominaciones de los premios Latin American Music Awards, que se celebrarán el próximo 25 de abril en Las Vegas. Ambos artistas empataron con 12 nominaciones. Le siguen Bad Bunny y el grupo Frontera con 11 menciones. La ceremonia de entrega de estos reconocimientos tendrá como presentadores a Thalía, Alejandra Espinosa y Carlos Ponce. Además, se transmitirá a través del canal de Univision.
La compañía productora de cine y televisión estadounidense, Kernan Entertainment, ha anunciado que en colaboración con King Features, el clásico personaje de dibujos animados Popeye, será objeto de un nuevo live action, en el cual estaría involucrado Michael Kaleo, quien es conocido por su participación en producciones como Sexy Beast, The Family y The Sopranos. Cabe recordar que hubo una versión en los años 80 en la que Robbie Williams interpretó al entrañable marinero. Ahora, algunos fans han mencionado nombres e ideas que sugieren cómo debería lucir este nuevo Popeye. Entre estas propuestas resalta The Rock, Dwayne Johnson.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
And the Oscar goes to...
Toda la industria del séptimo arte.
What's next?
Novedades, estrenos, recomendaciones.
Barbie in the real world. That's impossible.
Cine con Rafa Sarmiento en Jesse Cervantes en Exa.
8:49 El momento de recibir al querido Rafa Sarmiento. Rafa, ¿cómo estás?
Mi Jessy, todo en orden acá. No te voy a decir que madrugando, porque para mí ya es más tarde, pero tampoco te voy a mentir, no te voy a decir, ay, sí, buenos días. Mentira. Llevo horas despierto, Jessy.
Horas, es ya hasta comiste, ¿no?
Fíjate que eso no... Pero bueno, eso
es tarde,
otra
Rafa, ya son
que
las
que te cuento otro día.
Sí, son 9 y son como las 5 de la tarde.
Son ahora mismo las 3:50.
Ah, las 4, le fallé por una hora.
Sí.
Pues come pronto, Rafa.
Sí. Ahorita me echo algo.
Órale. Oye, pero ¿qué nos recomiendas?
Vamos a hablar de televisión como todos los miércoles, mi Jessy. Hay dos documentales que están en este momento en la plataforma Max o HBO Max y que tratan el tema de justicia. Los dos son muy diferentes, están abordados desde diferentes puntos de vista. El primero que te quiero recomendar se trata de un serial. Es un serial que se llama Courtroom Drama o el drama de la corte, y tiene diferentes episodios. Está, por ejemplo, el episodio del padre de Britney Spears contra Britney Spears. Está el de Johnny Depp contra Amber Heard. Está el de Kate Winslet contra el diario Daily Mail. Está el de Pharrell contra Rooney. Pero recientemente agregaron uno que se llama Sanderson contra Paltrow. Y es, por supuesto, Gwyneth Paltrow. ¿De qué va este documental? Resulta que... Gwyneth Paltrow tuvo un accidente esquiando. Esto fue en las montañas de Utah y digamos que chocó o le chocaron, y ese es justamente el meollo del asunto, si chocó o le chocaron, con un señor de apellido Sanders. De ahí el título del documental, Sanderson, contra Paltrow. El señor Sanderson está demandando a Gwyneth Paltrow por $300,000 alegando un daño cerebral pues ya permanente y provocado por ese choque. Ahora, lo sabroso, no sé si sabroso es la es la palabra, quizás estoy diciendo un poco injusto, porque al final del día es todo un drama, pero vamos a decir que lo interesante de esto, Jesse, es... primero, ¿cómo está planteado? Este serial es una producción original de Discovery Channel y está presentado de tal suerte que el espectador se convierta un poco en el jurado. Entonces te presentan las diferentes versiones. Primero te dan la versión, del señor Sanderson, y después te dan la versión de Gwyneth Paltrow para que tú saques un poco tus propias conclusiones, y después ya pues te dan el veredicto. Pasa exactamente lo mismo en el documental de Johnny Depp contra Amber Heard. Ves primero lo de Amber Heard y dices, ella tiene razón. Ves lo de Johnny Depp y dices, no, es que él tiene razón, y al final ya estás un poco perdido. En este sucede algo muy, muy similar, y es que hay muchas reglas. Hay un reglamento de esquiar, de quién viene atrás, quién tiene que ceder el paso, quién tiene que esquivar, de quién es culpa si hay un choque, etcétera. Como es el estado de Utah, la ley permite que las cámaras entren a la corte, cosa que no sucede en todos los estados de la Unión Americana. Entonces, aquí tenemos verdaderamente el juicio, la ponencia de la fiscalía, la ponencia de, bueno, no la fiscalía, más bien la defensa del señor Sanderson, después la defensa de Gwyneth Paltrow, etcétera. Una reflexión importantísima en este caso, Jesse, y son simplemente las redes sociales. ¿Cómo una red social, lo que publiques en ella, el tipo de fotos que subas, podría incluso influir en el veredicto de una demanda o una acusación de culpabilidad o de inocencia? Se los dejo ahí nomás, ustedes verán, no quiero echarles a perder evidentemente todo el caso, pero esa reflexión al final de cómo una red social puede terminar con tu caso es tremenda, tremendísima. Está bastante bueno y es un solo episodio, alrededor de 50 minutos. La verdad es que muy dinámico, se va rápido y está muy recomendable. No he visto el de Kate Winslet, me lo voy a echar y ahí después les cuento. Rápidamente, otro. El sistema penal de Estados Unidos, así se llama en español, se llama Prison USA. En inglés, lo acaban de estrenar, es de apenas el día 14 pasado, y son dos episodios, más o menos 48, 52 minutos cada uno, y es realmente fuerte, realmente fuerte. La pregunta en común de todos quienes son ingresados en la prisión es, ¿cómo demonios terminé aquí? ¿En qué momento entré aquí? Porque casi todos tienen una vida. Muchos tienen estudios, trabajos, familias, etcétera, y no se dan cuenta cómo es que llegaron ahí. Ahora, salir al menos hasta esperar un veredicto de culpabilidad es complicadísimo también, porque las fianzas son altísimas, $100,000, $50,000, etcétera, en lo que esperas al juicio. Y mucha gente, la mayoría de la gente, no lo tiene. Ahora, aquí hay una reflexión también inmensa, Jesse, que es yo creo que lo que vale la pena al final de todo este documental. La salud mental, ¿cómo influye siempre la salud mental? Porque la mayoría de estos acusados, la mayoría de los internos, etcétera, es gente que padece algún trastorno emocional, mental, etcétera. Y es gente que no está bien tratada, que no está bien atendida, que no está bien cuidada, y eso también por el sistema de salud de los Estados Unidos. Pero como una cuestión anímica, espiritual, mental, no atendida a tiempo, puede llevarte incluso a terminar en uno de los sistemas carcelarios más duros, crueles y fuertes que hay, yo creo que en el mundo. Se trata mucho el tema de los menores, dependiendo también el tipo de crimen que hayan cometido, podrían ser juzgados como adultos y ser enviados a una prisión de adultos, y eso evidentemente te imaginarás, son carne de cañón estos jovencitos, etcétera. Entonces, bueno, hay dos recomendaciones, insisto, están en la plataforma de Max, Sanderson contra Paltrow y el sistema penal de Estados Unidos. Oye, obras rápidas y muchas reflexiones para hacer.
Oye, Rafa, yo te quiero preguntar, a ver si de manera muy breve nos recomiendas o no, o nos explicas esta serie que se llama Quiet on Set, que es todo este ambiente que pues pintan como un infierno que se vivió en una época aparentemente dorada de Nickelodeon.
Honestamente, Jesse, no la he visto, pero déjame hacer la tarea, y el miércoles que viene, que tengamos la sección de televisión, te prometo que la desglosamos a tope. Conozco Cerrado. El caso, más o menos sí conozco el caso, pero no he visto el docu. Déjame entero y por supuesto lo vamos a platicar aquí en el programa.
Sí, porque está causando mucho revuelo en la opinión pública. Hay personajes icónicos, juveniles, infantiles involucrados en esto. Sería interesante que nos lo platiques el próximo miércoles. Rafa, gracias.
Un abrazo, mi Jessy. Un abrazo. Nos escuchamos el viernes.
Claro que sí, un abrazo muy grande. 8 de la mañana, 58 minutos. Vamos a ir a un corte comercial. Regresando con nosotros, Auténticos Decadentes.
La entrevista con Jessy Cervantes en Nexa.
Auténticos Decadentes. Icónica banda argentina que ha dejado una huella imborrable en la historia del rock en español.
Su música es una fusión de géneros como ska, ritmos tropicales y rock que los han colocado y mantenido como uno de los grupos más queridos y respetados de América Latina y con una incontable cantidad de hits.
Se viene el tuta, 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 tuta.
Llegan a la cabina de Jessy Cervantes, Cenexa, los auténticos decadentes.
Surge un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida.
Dios me los bendiga siempre, señoras y señores, todos los días de sus vidas me los bendiga estos hombres. Oigan, y además, que estoy en shock, a punto de darme un infarto.
¡No!
¡Está Cucho aquí!
¡Sí!
¡Temprano en la mañana, señores, señores! ¿Cómo hicieron?
Se quedó sin dormir.
Sin dormirlo. Ya. Cucho, bienvenido.
Al que madruga, Dios lo ayuda. Dice el refrán.
Dice el refrán y bienvenido siempre. La verdad es que es un placerazo tener a amigos, amigos de México, mexicanos, ¿por qué no, caray?
Sí, claro.
Porque acá nos quiere mucho la gente y creo que los auténticos han crecido en este país. Quizá no sé si tanto como el suyo, pero acá hay muchísimo amor de por medio.
20 y pico de años que venimos.
Fíjate.
Sí. ¿No? Casi. No, sí.
96.
Sí.
96.
Una bocha.
Mira.
Sí, sí, sí. Casi 10 años después de Argentina, ¿no? Que fue el 86 que empezamos. Así que casi una vida también, ¿no?
Es un idilio, una especie de idilio, ¿no, Jorge?
Sí, 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 sí.
Porque yo los veo en los conciertos. He estado en escenarios donde hay decenas de miles de personas viéndolos y hay una emoción de ida y vuelta muy grande.
Sí, la verdad que sí. Este fin de semana hicimos unos shows en Tultepec, en Mérida y en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Y la verdad que nos sorprende realmente el calor de la gente y la buena onda. Y vienen y chicos, grandes, gente mayor, familias. La verdad que llegar a ese nivel de popular para nosotros en México es un sueño, es lo que soñamos, ¿no? Y la verdad que la retribución de la gente es maravillosa. No tenemos palabras para agradecer siempre el cariño, ¿no?
Uy, y además un país que se puede recorrer en años, ¿eh?
Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y en realidad lo venimos haciendo hace tiempo. Pero estamos yendo como a ciudades que, digamos, como que... No todas las bandas van, ¿no? Internacionales. Quizás las bandas nacionales, sí. Pero nosotros lo bueno es que podemos llegar a recorrer todo el país, ¿no? Y ir a lugares en los que decimos que, bueno, por primera vez o algo, y tenemos un montón de gente que nos viene a ver.
Fiesta interminable, ¿eh?
Fiesta, fiesta nacional, fiesta internacional de la pirotecnia. Ahí tocamos.
No.
O sea, no.
¿Tultepec, no?
Todo el tiempo es. Todo el tiempo es una sorpresa, y es verdad lo que decís, porque. Es grande México, muchas ciudades, muchas regiones, y la verdad que este sueño lo estamos cumpliendo ahora, ¿no? Además de poder hacer...
Es como tocar en el conurbano de allá, de Argentina también.
Ok.
Es muy grande y
además de hacer,
recorre todos los grupos.
Sí. Además de hacer la Plaza de Toros el 17 de mayo, también es lindo... hacer este tipo de shows como los que hicimos este fin de semana.
Oiga, que les voy a decir una cosa de la Plaza de Toros, que es muy interesante. Uno, me imagino que lo sabían, es la Plaza de Toros más grande del mundo.
Sí, sí,
es decir, no hay una Plaza de Toros más grande que esta. Dos, es un embudo, es decir, la calle está al nivel del tendido general. Es decir, la calle está hacia abajo.
Qué bueno.
Entonces, nosotros hemos hecho ahí Rock en Exa y conciertos éxito. Dicen los artistas, cuando salen a cantar, que lo que ven de frente es una pared de gente. A donde voltees hay una pared, porque es un embudo. Entonces tú estás cantando al fondo del embudo. Sí, sí. Entonces es una pared de gente que les cante y es, dicen que es...
Y al lado de un estadio, muy loco.
Al lado de un estadio, era la ciudad estuvimos, de los deportes.
Hicimos, cuando vinimos en febrero hicimos la conferencia de prensa, o sea, visitamos la plaza y nos impresionó realmente. Y fue como un reconocimiento del terreno, pero obviamente...
Pero no, viste cómo bajaban.
Claro.
Por las rampas o por la escalera.
Se ve la gente como va a estar muy de frente, así como en vertical. Oh, va a ser casi
una increíble celebración.
Y también es como muy seductor para nosotros que ya tocamos en muchos venues diferentes. Un venue nuevo como la Plaza de Toros, con la historia que tiene y con todo eso. La verdad que es como siempre... tratar de buscar algo nuevo, ir cambiando de lugar y todo. Y me parece que para este momento está buenísimo lo de la Plaza de Toros. Y fíjate que la apuesta, sabiendo que es tan empinado, lo que tiene que ver con la puesta en escena, está pensado como para que lo vean bien de todos lados, ¿no? Con pantallas que están como más inclinadas para que la gente que está arriba pueda ver el circuito cerrado. Porque vos imaginate un lugar tan grande, al artista lo ves... más bien pequeño, ¿no? Pero como para que... ¡Hola, sí! ¡Sí!
Perdón.
¡Exa! ¡Ponte Exa!
Eso era de la Plaza de Toros, que ya estaba todo listo.
Ok. El reporte de ventas.
Sí, de la Plaza diario. De Toros, que va muy bien. Que compren sus boletos, que compren sus tickets.
Quedan pocos.
Sí, quedan pocos boletos. Oye, ¿qué escuchamos?
Podemos escuchar...
Vamos a cantar algo, ¿no? Para la gente. Claro,
esta sería la segunda presentación que hacemos de ADN en México.
Okay.
En la Ciudad de México. Hicimos el 360 hace un tiempo. ¿Hace cuánto, Nito?
En julio del año pasado.
En julio del año pasado. Y esta es como el segundo, ¿no? Así que, ¿podemos hacer algún tema de ADN? ¿Te gustaría?
Lo que ustedes quieran. Yo vivo para servirles.
Por ejemplo, Golpes en el Corazón.
¡Bájale! ¡Vámonos!
Ahí va. 2, 3, 4.
Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías. Sin embargo, me reclamas si te dabas a mi vida, pero tú. Falsas promesas de amor, pero tú que me has dado golpes en el corazón. Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas. Salí mal con mis amigos porque tú no los querías. Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti. Pero tú, que me has dado, solo me has hecho sufrir. Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor. Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón. Pero tú, que me has dado falsas promesas de amor. Pero tú, que me has dado golpes en el corazón.
Auténticos Decadentes con nosotros en vivo, señoras y señores. 17 de mayo, Plaza de Toros. La México es. Plaza de Toros en La México, aquí en la ciudad, en la ciudad capital. Van a estar también en Tijuana, en el Auditorio Multiculti, y van a estar también en el Pabellón en Monterrey y en Apizaco, en Tlaxcala, ¿no?
Así es.
También. Sí, en Tlaxcala, es un festival de ska, el Tlaxcalito. Está muy bueno el cartel, la verdad, ¿eh? Y la gente de Tijuana, hace un montón que nos vamos. Primer lugar que llegamos cuando conocimos México, el primer lugar que conocimos fue Tijuana. Y el otro show que dijiste...
Monterrey.
Ah, en Monterrey, en el Pabellón M, vamos a estar haciendo el mismo show que vamos a hacer en la Plaza de Toros para todos los regios. Les mandamos un beso grande, que los amamos.
Oye, te voy a decir una cosa. A mí me parece que Tijuana tiene una fuerza muy especial. Como es una de las fronteras más transitadas del mundo, llega tanta gente de tantas culturas que están ahí pretendiendo buscar sueños, que luego se frustran, luego que no. Entonces hay una carga energética.
Cruzar la migra.
Y fue el primer lugar que tocamos de México.
Sí.
Nosotros fue de Tijuana.
O sea, llegaron a Tijuana.
Sí, sí, pero desde Los Ángeles. También con el sueño de...
¿Vos sabés dónde tocamos? Tocamos en el patio de la casa de Alex Zúñiga, el baterista de Tijuana No. El show era...
Bandota, ¿eh?
Era Tijuana No, año 95, perdón. Porque estábamos grabando Mi Vida Loca, que el año que viene se cumplen 30 años. Él tenía una casa hecha en un terreno que era un tráiler con una habitación. Ahí estaban Todos Tus Muertos, que fueron los que nos invitaron, y el show fue Tijuana No, Los Auténticos Decadentes y Todos Tus Muertos. Fue la primera vez que compré CD de Los Tigres del Norte, Cigarrillos Faros, que me tomé la corona pero de la caguama, y ciertas cosas que nos pasaron la primera vez que tocamos suelo mexicano, ¿no?
Oye, que los faritos son fuertes, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Hemos fumado más fuerte.
Yo lo sé. Se nota. Oye, mira, los saludos de Guatemala, de Chiapas, de Puebla, de Yucatán, de ¿qué, perdón, qué pasó? Ah, en Oaxaca también, Marisa, ahorita lo decimos. Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tijuana, Morelos, Colima y Oaxaca también. Van a estar en Oaxaca. ¿Cuándo van a estar allí en Oaxaca? Porque estamos con nuestro apuntador en vivo por aquí, que no, aquí no dice Oaxaca, pero sí, Oaxaca. Ah, la Guelaguetza, que es una fiesta espectacular. Sí, 19 de abril.
Hoy no,
de mayo. 19 de mayo. 19
claro,
de mayo.
Luego de. O sea, la próxima vez que venimos, comenzamos la gira justo en la Plaza de Toros.
Y luego se van a Oaxaca.
Y luego seguimos
girando. Esa es una super fecha, sí. La Guelaguetza es una fiesta espectacular de este país. Totalmente. Y el lugar es mágico también. Oye, pues van a todos lados. Van a Oaxaca, luego a Tijuana, Monterrey.
Menos a la playa. Es ahí donde queremos ir, pero bueno.
Oye, en Oaxaca se pueden dar una vueltita a Puerto Escondido, está Huatulco también, hay unas playas.
Tocamos en Huatulco hace muchos, muchos años. Tocamos en Huatulco en la playa.
Deberían de ir a Puerto Escondido a tocar. También. Es un lugar donde el mezcal es una fantasía.
Ay, no me hables de mezcal, que se me hace agua la boca, aunque sea la mañana. Aunque sea la mañana, a toda hora.
De mañana aquí hay mezcalito, ¿eh? O sea, aquí ya saben qué es lo que pidan. Lo que ustedes pidan aquí hay. Oye, cantemos más, ¿no?
Dale. Sí, sí. Podemos hacer otro de ADN como para que
lo
la gente
que
vaya entrando en onda
quieran,
para la plaza.
Lo que ustedes quieran.
Artistas mexicanos.
Y consejos y me enamoré. Yo al ras del suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto. Te gusta el dinero y la comodidad, por eso me dejas tan triste y herido de muerte. ¡Qué suerte! Olvidado de lo sentimental por un puño de metal. Oro, el amarillo del oro, te gustó más de lo que yo te ofrecí, y ahora tú te vas de mí. Oro, el oro cambió tu amor.
la familia Bronco, para Lupe Esparza, para René y para José Adán.
Yo te regalé una luna sin miel, una cama blanda y una almohada repleta de sueños, pequeño. Tal vez no bastó con lo que tengo aquí, y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos vacíos.
Nosotros, 17 de mayo, Monumental La México, Plaza de Toros, 19 de mayo, en la Guelaguetza, en Oaxaca, que nos lo dijo la integrante mexicana de Los Auténticos.
Sí,
Gigi, que está aquí. Sí, no, ha estado ¿cuánto tiempo?
Fundamental.
Fundamental acá. Sí. Estoy leyendo algo que me da mucho gusto. Dice, al cumplirse 35 años de trayectoria, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo reconoció como personalidad destacada de la cultura.
Sí.
Fue muy lindo y muy emotivo para nosotros, sobre todo los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires. La banda nació justo ahí, ¿no? Y después de tantos años recibir el reconocimiento, porque eso se hace a partir de una votación de los legisladores. Del, digamos, como el Parlamento porteño.
Hay alguien que presenta el
presenta proyecto y,
proyecto, bueno, y se trata,
voto,
digamos.
Se,
¿no?,
votó por unanimidad, o sea, por todos los legisladores de todos los partidos. Así que fue una cosa así muy linda y muy
emotiva. También muy emotivo ese momento, ¿no? Ese encuentro y todo, la verdad que.
Díganme una cosa, ¿dónde exactamente empezaron? O sea, en un barrio.
Sí, en el barrio de Nito.
En la habitación de Nito.
En la habitación de mi casa.
Pero son muchísimos, ¿a poco cabían en una habitación?
No, porque después nos pasamos a media cuadra, que era una casa que alquilaba el padre de Nito para como un depósito.
Al principio éramos cinco o seis.
Claro. Seis. Pero sí, cabían, bueno, apretadones en un cuarto, Nito.
Era un cuarto bastante grande como este estudio.
Como, bueno, entonces tu cuarto eras...
Claro, porque las casas en Buenos Aires tienen...
techo alto.
Sobre
techo
todo porque alto. Es la familia Montecchia. Y en Italia se usa así.
Y que, aparte, imagínate que esa casa la construyeron mis...
Por eso lo digo.
Mis padres, mis tíos, mi abuelo. Entonces es como una habitación bien grande y bien alta en la que vivían mucha gente. En principio en Argentina eran habitaciones grandes y fueron unos hermanos.
Pero entonces allá...
No, son en una habitación, pero...
Oye, pero había, ahí casa. Empezaron en tu habitación y luego se fueron a un...
A media cuadra, a un depósito que tenía el papá de Nito que alquilaba y...
¿Y cómo se llamaba el barrio?
El barrio es Parque Avellaneda.
El barrio...
Parque Avellaneda. Es un barrio como cerca del Bajo Flores, de Floresta, de Mataderos, en la zona sur del...
¿Y la primera vez que tocaron dónde fue?
En el Colegio San Martín.
Colegio San Martín.
Sí, una peña, bueno, que estaban ahí justo Nito y el francés, el Rata.
Ajá.
Y era para echar al rector, ¿no?
Era un festejo del centro estudiante porque habían logrado echar a la rectora. Que era una rectora muy autoritaria porque veníamos de una época... medio bastante represiva en todo lo que
la
era
la dictadura militar
en Argentina. Entonces,
y ella era partidaria, ¿o no?
Entonces hubo
qué festejo, ¿no?
Entonces se llamó la Peña de la Victoria.
Ok, ahí tocaron
era
por
eso,
primera vez.
Por haber echado a la rectora.
Oye,
y repetimos los temas.
Sí, es lo que iba.
Repetimos los temas. O sea,
¿cuántos temas tenían en
no
ese
había
momento?
Muchos, pero los que había los
tenemos
repetimos.
Cinco.
Entonces cantaron 10.
Tocamos 10, pero...
Repetiditas, ¿no?
Sí.
Es que en realidad, si te cuento la anécdota, fue muy buena porque nosotros habíamos con Gastón, dijimos, sí, vamos a tocar. Van a tocar, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama la banda? Los Auténticos Decadentes. Sí, no, está buenísima, qué sé yo. Y pasaba el tiempo y con Gastón nos probábamos, teníamos protoproyectos así que no resultaban, ¿viste? Y a una semana antes, el sábado anterior, dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, no sé, si no, no tenemos que ir de
colegio. Nos van a matar.
Nos van a matar porque ya estábamos anunciados.
Era una época decadentes. Que había más actitud, más grafitis, más ganas de tocar que saber tocar, ¿no?
Bueno, termino la historia así, no importa. Lo voy a buscar a Jorge.
Son primos ellos, son primos.
Ah, okay.
Jorge, ¿podemos tocar tal canción? Porque bueno, él tenía muchas canciones. Loco, tu forma de ser, sí, jorobadito, sí, claro, claro.
Y la que teníamos era Divina Decadencia, que era una, sí. Y que no teníamos brases. Entonces yo con el francés estamos en una discoteca y decíamos, ¿cómo respondemos a la parte cantada? Y hacíamos pa 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 pa, no, hace una riña de gallo,
claro, entonces y después le digo, y che, ¿y no venís a tocar? Y bueno, no sé, y si viene Dani, qué sé yo, bueno,
dijo yo voy, pero si va Dani, que ahora
no,
toca
Dani,
el trombón.
Me parece que la estrategia fue buscar a Dani primero, porque Dani tocaba la guitarra
y Dani dijo yo voy.
Era la forma de convencerlo.
O sea, Dani dijo, si no va Jorge no voy.
Claro.
Pero mira, entonces, así se arman las grandes bandas, ¿no?
Y ensayamos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y el sábado debutamos.
Y fue bien.
Así
bien.
Salió.
Fue un éxito.
Bien, un éxito. Imagínate de no tener nada una semana anterior.
Aparte estaban mintiendo con la chica. No, tenemos una banda. Mentían con la chica, con el rector, con la celadora, con todo.
Y ahora la Plaza de Toros.
Así que mira, sí fue un éxito.
Y ahora los shows duran, ¿cuántas horas?
Dos horas.
Está
dos horitas, ¿no?
Sí.
A veces un poquito más, pero dos.
Sí, porque tampoco queremos aburrir, ¿viste?
Sí, no.
Aparte, por ahí no llegamos con las canciones, no tenemos canciones tan conocidas. No, es de vanidoso, es de.
Oigan, otra canción. Vamos a echar otra, ¿no?
Sí. ¿Cuál? Bueno, podemos echar un clásico.
Venga.
Ya que.
No, vamos a echar una canción que es el pájaro.
¿Qué dices?
¿Es un clásico o no?
Sí.
No es de ADN. Sí. Porque, ¿sabés qué? Además, la Plaza de Toros, además de tener las canciones de ADN, obviamente que tienen los clásicos infaltables como este.
Venga.
Hacia atrás como el viento se va pero vuelve. Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde. Desde que todo terminó, me siento cada vez mejor. Y el fuego se apagó. Vi al techo se rajó. Y el pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo,
qué lindo el cielo.
Y abajo el mar, qué lindo el mar. Y los arcángeles me vienen a buscar.
Para toda la gente de EXA que nos está escuchando en cualquier lado.
Thank you.
con música es mejor.
No puedo creer cómo pude ser tan inocente. Me enamoré y me enroscaste como una serpiente. Desde que todo terminó, me siento cada vez mejor.
Sí, señor.
Fue tanto el tiempo que pasó
y el fuego se apagó.
Un día el techo se rajó y el pájaro vio el cielo y se voló. Perdí mi corazón y lo perdiste. Me lastimaste cuando me mentiste. Y arriba el cielo,
qué lindo el cielo.
Y abajo el mar, qué lindo el mar. Y los arcángeles me vienen a buscar.
Pablo Rodríguez en el saxo.
Auténticos Decadentes con nosotros, están de paso por México con un concierto que pinta espectacular en la Plaza de Toros, La México, el 17 de mayo, y bueno, su paso por Oaxaca, Tijuana, Monterrey, Tlaxcala, y me imagino que fechas del año van a regresar a México, ¿no?
Sí, vamos a regresar en octubre también, así que tenemos varios festivales y fechas por todo el...
Y sorpresa, fechas sorpresa por anunciar.
Ok, o sea, festivales y fechas sorpresas. Sí, dígame una cosa, cuando se es una banda ya clásica, una banda importante, una banda de festivales, pero que tiene que seguir proponiendo, porque tiene público de todo, desde niños hasta papás y qué sé yo, ¿cómo decidir qué sigue musicalmente? ¿Cómo decidir qué material sacar o qué canciones van a seguir?
Eso va saliendo naturalmente en sí. Obviamente que siempre vamos sacando temas, o sea, por ejemplo, en este caso que fueron covers, ¿no? Reversiones de temas clásicos, una bocha, ¿no? Claro. Grabados en pandemia, aparte, y había para grabar más todavía, ¿no? Nos cebamos, y bueno, un triple, un disco también en vinilo, ¿no? Que es una joya hoy tener un vinilo. Pero generalmente es como una necesidad que va saliendo, ¿no? Yo pienso que se lo pide el... de hacer alguna canción nueva o de reflotar algún hit, un tema viejo, un clásico. Son cosas que naturales, no es que decimos, sí, bueno, ahora pasa, que hay un momento que se decanta, que decís, bueno, hay que sacar un disco, hay que hacer algo. Pero es como, si te diría forzado, no sería la palabra, ¿no?
Sí, en realidad a veces decimos, nos ponemos como un proyecto,
claro,
de hacer algo y lo vamos preparando de a poco. Son proyectos concretos y en otro caso vamos haciendo las cosas así más libres.
Porque díganme una cosa, hoy en día es impensable que escuche uno música de los Auténticos
Decadentes. Hoy en día escuchan un tema nada más. Exacto. Y escuchan el último. Es muy raro lo que pasa.
Y dura una semana.
Una, claro, semana, pero también lo escuchan y luego se lo imaginan en vivo. Porque ustedes, claro, son una banda, claro, que uno siempre imagina en un show en vivo, ¿no?
Sí, ¿sabés, sí, que, sí, sabés que al principio, cuando, tipo principio de los 90, urgía como tener buen material visual? En esa época eran videos VHS, pero sí sentimos que la banda es muy fuerte en vivo, y eso, viste, en esa época, si no lo transmitías por video o por un show en vivo, que era muy difícil hacer. Después, por suerte, lo logramos, pero siempre pensamos en mostrarnos como en vivo, ¿no? Más allá de los discos, que están muy buenos y las canciones están muy buenas, pienso que el fuerte de la banda es el vivo, ¿no? Es ese momento mágico que estamos todos juntos ahí, donde suena todo.
Oye, ¿alguna vez se han puesto a repasar el número de conciertos que han dado en 35 años?
Sí, por supuesto.
¿Cuánto?
1.470.000. No, la verdad que no. Pero sí tuvimos años. Ahora hacemos 70 shows, ponerle una cosa así, pero hubo años que hemos hecho 200, 250 shows, que era una barbaridad.
Uno que hicimos 400, más días.
¿Sabés por qué? Porque además nosotros, así como te contaba de la alegría de todos estos shows de este fin de semana, siempre tuvimos el sueño y siempre fuimos populares. Entonces, sí, nosotros nos contrataban de una fiesta de 15, de un casamiento, de una empresa, de una discoteca, de un pueblo del interior.
De la fiesta nacional.
O sea, sí, nada, es como que siempre tocamos. Pero a lo que me refería era que además de todo eso, teníamos el circuito que se llamaba de Bailanta, que era el de cumbia de música popular. Ponele, donde toca Bronco, Los Tigres. Éramos de las pocas bandas de rock, pero muy poquitas. Te puedo decir que Rata Blanca y nosotros, porque en un momento de una baja del rock, muchos artistas, muchas bandas intentaron el camino de la bailanta, un camino muy difícil, un camino donde tenés que hacer 7 shows en un día y tenés que armar en 20 minutos.
Y te tocan el culo encima. Cuando subís al escenario, así, te meten un manotazo sin pedirte permiso. Eso fue más, y te tocan lo de adelante, o sea, te tocan todo, sos de todos.
Oye, pero
es como muy loco, ¿eh?
Y como pegamos,
te lo juro, la primera, yo tenía una calza, sentía todo, ¿viste? Me sentía muy
sí, sí, varias cosas se sentían.
¿Entendés, no? Escuchá. Subía al escenario así, sí, dale, bueno, no, papá.
Che, no era...
No sé si fue un hombre...
Era un urólogo.
O se fue una chica, no sé.
Escuchá, salía vestido. Él quería ser Axl Rose, pero era Axl Rosa, era. Y salía todo, tenía el pelo largo con la calza, todo. La calza al tercer, cuarto día, el mismo show, ¿sabés lo que era?
Una remera con los signos de
pelo. Hablando en serio, porque preguntás de la cantidad de shows, esos años son, la verdad que era de muchos, muchos shows, porque habíamos alcanzado a todo el público, ¿entendés? Ya podíamos, sí, tocar para un festival de rock en el Quilmes, y al otro día podíamos tocar en una bailanta en José C. Paz. Y eso para nosotros siempre fue muy bueno, ¿no?
Y luego lo que sucedió y que fue que nos dio también una trascendencia mayor fue empezar a recorrer todo el continente. Y no solo las grandes ciudades de los continentes, del continente, perdón, de los países, ya de geografía a marzo. Sino también recorrer el interior de cada país, claro. Hemos recorrido Perú, Chile, Uruguay.
También ayudó TV mucho, sí, en su época.
Sí, ¿cómo no?
Cuando se transmitía la misma señal que nosotros empezamos a conocer. Pues yo le escribí una carta, por ejemplo, a Rubén de Tacuba. Cuando él vino, viste, digo, yo te vi por la televisión, te vi en TV, me encantaría que algún día vengamos a México, y toquemos juntos, o ustedes acá con nosotros. Sí. Y era así, era un mano a mano, y ver a los grupos y conocerlos, realmente...
Y se armó eso.
El rock en español, ¿te acuerdas?
Claro, que se empezó a llamar el rock en español, y nosotros la primera vez que fuimos a Rock al Parque, que es un festival muy grande... que fue uno de los primeros festivales que...
1996,
que tocamos con Aterciopelados. Esa fue como la primera vez que fuimos a un festival grande, luego vinimos al Vive Latino, a la segunda edición, y siempre nos fuimos encontrando en el camino con bandas como Aterciopelados, como
Café Tacuba,
incluso bandas nacionales.
Sí. Nos pasó un montón una situación que en Argentina nosotros ya... A partir del 91, 92, 93 empezamos a salir a los países limítrofes y todo, pero no todas las bandas tenían el concepto de salir, ¿entendés? Es como que acá venía Soda Stereo, Los Enanitos, venían dos o tres bandas y nada más. Nosotros creo que fuimos viniendo de a poco todo, pero ya en nuestra cabeza estaba esa cuestión de salir, perdón, Nari, sí. Y había muchas bandas que teniendo la posibilidad se quedaban en Argentina por comodidad, por lo que sea. Y te digo que nosotros en México nos costó un montón, como tuvimos la suerte de haber pegado antes en Chile y en Perú. Nosotros arrancábamos tocando en Chile, en Perú, y de ahí, como el pasaje era más barato para venir a México, veníamos a México, y con la plata que ganábamos en esos países nos pagábamos el morfi y comíamos en la calle, íbamos al Hotel Arizona y, digamos, tuvimos una visión, lo hicimos, y no solamente lo hicimos acá, sino que lo hicimos en toda Latinoamérica, ¿no?
La parece sufrido, pero la pasamos
estamos hablando del principio, ¿no?
Hemos tocado no solo en las capitales de los países que íbamos, sino que hemos hecho mucho recorrido
por todo el interior. Y las canciones y los ritmos estaban destinados a que sean escuchados en cualquier país. A eso me refería cuando otros grupos tenían por ahí un nivel de música o de género, no más que de canciones, ¿no? Por ahí que era más argentino, acotado, ¿no?
Claro.
Que era más para allá, y allá llenaban estadios, era muy loco,
¿no? Hubo una canción en el año 1995, ¿no? Que nos abrió las puertas de toda Latinoamérica, ¿no?
Claro.
¿No?
Guitarra, vamos.
¡Ajá!
Vamos. Un, dos, tres, va.
Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y el confort.
¿Cómo dice?
Y tuve una revelación. Ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida.
Porque yo
no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. En la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor.
Y dice,
oh, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero.
Los auténticos de
y tuvo una revelación. Ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo, mi comida.
Porque yo
no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz.
Porque yo
no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. En la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor.
Hey. Oh, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomen la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Oh, mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero.
¡Viva el ska!
¡Muchísimas gracias!
Los auténticos decadentes en la casa. ¡Qué gusto tenerlos siempre acá!
Gracias.
Son, para mí, son una banda mexicana. son de la familia de EXA, son además unas grandes personas, extraordinarios seres humanos. Y qué bueno que estén aquí siempre en EXA.
No, muchísimas gracias. Vos sos un amor.
Nosotros te requeremos.
Que siempre, sí, que siempre nos invitás. Y te voy a decir la verdad, es la única entrevista que damos en esta gira, ¿no? Así que sí, la verdad, te queremos un montón, nos apoyás hace mucho y es un placer realmente charlar con vos.
Y muchas gracias.
Y solo por vos madrugamos.
Nos encanta venir acá.
Y te voy a decir otra cosa. En un momento directamente era a tocar, no. De a poco nos fuimos dando cuenta que tocar, obviamente que es hermoso, pero a veces por las cuestiones técnicas y todo. Acá se toca agradable. Sí, ni hablamos si venimos a tocar. Ya venimos a tocar directamente.
Oh, qué alegría. ¿No?
Gracias, EXA. Bueno, y gracias,
sí, despedámonos con algo.
Vamos,
venga.
Así nos vamos.
Venga.
Para que venga. No se olviden de nosotros nunca.
Un, dos, tres.
Ahí va.
Wow.
¿Cómo me voy a olvidar
de aquel encuentro, de esa salida?
¿Cómo me puedo olvidar?
Fue lo mejor que me pasó en la vida.
Quiso el destino, el azar,
que se acabara ese mismo día.
Y en una noche de alcohol
me hizo un tatuaje de tus pupilas.
Es mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esa suerte de estar con vos una vez más y que ya nada nos pueda separar.
¿Cómo dice?
Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento. Yo me muero por volver a verla. Y cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento. Y yo me muero por volver a verla.
Pasó en la vida
y quiso el destino, el azar,
que se acabara ese mismo día.
En una noche de alcohol
me hizo un tatuaje que dice Silvia.
Y es mi ilusión volver a verte. Sigo esperando esa suerte de estar con vos una vez más y que ya nada nos pueda separar. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas. Se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla.
Bonito, ¿eh? Auténticos Decadentes, sinónimo de alegría, de energía, de baile, de fiesta, de sudor. Qué rico, la verdad los felicito y los queremos mucho. Gracias por estar acá.
Gracias, gracias. Ponte EXA, salud.
Bravo. Sigo esperando esa suerte, estar con vos una vez más.
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.